Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Empezando por estas siete de Asia Menor y luego a las contemporáneas. Soberano Dios, gracias. Gracias te damos por guardarnos hasta aquí y por tú darnos vida, avivar la obra en medio de los tiempos. Soberano Dios, gracias por enviar tu Espíritu que sopla, Dios, sabiduría, que sopla poder de lo alto y nos enseña todas las cosas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia muerta, Sardis. Esta es ya la quinta iglesia, hermanos. Y vamos a ver cómo muere una iglesia. Al final voy a dar los síntomas que cuando una iglesia va muriendo y va padeciendo. Pero algunas iglesias, esta iglesia, hermanos, es el periodo de la Reforma. Este periodo es el 1500 al 1700, es donde surgieron ciertos cambios, donde Martín Lutero en el 1517 trajo la Reforma, pero las iglesias romanas de aquel entonces dieron una contrarreforma refutando todo eso, porque ellos dependían solamente de las obras, de las liturgias, de los santos, del papado, y ellos lucharon para mantener, se logró algo, pero ellos lanzaron una contrarreforma. Entonces, vamos a ver, alabado Dios, algunas de las razones cuando, algunos síntomas, hermanos, es cuando de un cuerpo, cuando un cuerpo está muriendo es porque sus células por dentro están muriendo, y se están desechando las células, y mueren determinadas células, más y más y más, hasta que finalmente el cuerpo muere. Son síntomas que podemos ver aquí. Hablando un poquito de Sardis, el pueblo, porque no es la iglesia Sardis, no, sino la iglesia que estaba en Sardis. Sardis es nuevamente una ciudad, y esa ciudad, quiero darle un trasfondo rápido para aplicarlo al final, y aplicarlo como cristianos nosotros, de una iglesia y como individuos, y ver los síntomas que tenía esa ciudad y cómo fue destruida, no una, sino dos veces, y bueno, quizá más veces, pero en ese tiempo dos veces. Esa ciudad, hermanos, se creía, era una ciudad importante, sí, pero se creía impenetrable. Recordaba yo como Jericó. ¿Recuerdan que Jericó tenía grandes muros y era indestructible? Y Dios la tumbó. Entonces, ellos... estaba situada como a unos 500 metros sobre el nivel del mar y tenía, imagínense un cañón, hay una ciudad que se llama aquí Canyon City, ¿no? Y con cañones. Bueno, esa estaba entre una gruta, entre un valle, pero cerca de, tenía al lado cañones unos tres y una entrada como secreta de un valle, pero unos 500 metros arriba del nivel del mar. Y entonces estaba ahí un rey llamado Cresco. Cresco era muy riquísimo. Y entonces había un dicho que dice, tienes que ser tan rico o tan rico como Cresco, Cresco. Entonces ese rey se jactaba de sus fortalezas y de que no se le podía conquistar, pero hizo guerra, él determinó hacer guerra contra el rey de Ciro, es el rey de Persia, alabado Dios. Y el rey de Ciro llegó y lo sitió y empezó a ofrecer recompensas a sus soldados, como daba recompensas altas, como penetrar esa ciudad. Uno de los soldados persas, es decir, de Ciro, se fijó que un soldado de esta fortaleza de Sardis miró cómo se le cayó un casco. A lo que voy a darle una introducción para luego hacer una aplicación al final y ver que no hagamos lo que esta iglesia o esta ciudad y nosotros como iglesia no hacer. La iglesia se creía impenetrable y su demasiada confianza la hizo perder. Entonces este soldado persa vio como el soldado de Sardes se le cayó un casco y bajó por él, no le hizo nada sino bajó, y vio cómo bajó y por dónde subió, y que tenía una gruta secreta. Imagínese escalar usted por un peldaño, un camino como secreto. Así que los soldados dijo a los demás soldados persas, y se penetraron a la ciudad por esa gruta, y luego, alabado Dios, la puerta no tenía guardas porque estaban bien confiados ellos. Abrieron la puerta de adentro para afuera y entraron y lo conquistaron. En una de las conquistas, porque creo que después sufrieron una segunda conquista, alabado Dios, por los turcos durante el siglo XIV, siglo XIV de la era después de Cristo. Así que Cristo, tomándose de esto, es que Él dice a esta iglesia que no se confíe en sus fortalezas, en lo que sabe, y por eso le dijo: arrepiéntete y guarda lo que tienes. Se cree que entonces hubo varias cosas. En el versículo 3 le dice: acuérdate, acuérdate, alabado Dios, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas. Aquí nos dice de acordarnos, de velar, de guardar. Esos guardias no velaron, se confiaron, y que esos entraron y abrieron de adentro para afuera y entraron y los conquistaron. Entonces vemos que, alabado Dios, el destino de la carta a Sardes. Ahora vamos a ver la designación que Dios se da a sí mismo. Si se fija en el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene las siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Aquí habla del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo son los siete espíritus que habla Isaías. Siete espíritus para siete iglesias. Es la plenitud que habla, que Él todo lo ve. Así se identifica el Señor. Entonces, vemos que el Espíritu Santo es la plenitud de esos siete espíritus y de esas siete iglesias. También siete candeleros son, o siete ángeles, son siete ministros o siete pastores. Nos da a entender que Dios tiene el control de cada ministro, de cada pastor, de cada iglesia. No le hace que sean las iglesias modernas. Y aquí el Señor hace una denuncia a la iglesia, una advertencia y también una denuncia. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, si usted se fija, en la actualidad hay muchas iglesias modernas y nosotros podemos ser una de ellas que tenemos nombre, ¿verdad? Tenemos vino nuevo, ¿no? Pero hay iglesias que se llaman Vida Nueva. Vemos la New Life, ¿no? Y luego Fuente de Vida, Senda de Vida. O sea, son títulos que podemos poner a las iglesias, pero muchas son títulos o nombres, pero pueden estar muertas. Eso es peligroso. Entonces, a diferencia de las otras iglesias, aquí empieza con una agenda de denuncias a esta iglesia de Sardes. Arrepiéntete, porque tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta, tienes nombre de que vives. Así que la denuncia a la iglesia, que tenía una profesión externa, pero internamente estaba muerta. Ahora, Sardes puede haber sido un lugar del nacimiento cristiano nominal. Si ustedes se fijan, a veces mencionamos las denominaciones, por no decir religiones, pero también mencionamos los cristianos nominales. Y un cristiano nominal es el que asiste de vez en cuando, por temporadas, alabado Dios, temporadas especiales que dan en la iglesia o en el año. Entonces solamente se apacienta, y hay veces pueden lucir bien vestiditas o vestiditos por dentro, bien pintaditas y todo, y va, es nominal, pero no se compromete, no es miembro, ni no se compromete nada. Solamente hay una palabra que se llama, puede ser como un musuleo. Estaba yo investigando, es como una especie de adorno, por no decirlo, una especie de tumba blanqueada por fuera. Qué cosa, ¿no? Inclusive hubo un rey, Musuleo se llamaba ese rey, que él mandó hacer una tumba bien gloriosa cuando murió. Y esa también era una de las siete maravillas del mundo antiguo, ¿se imagina? Entonces, vemos que la Escritura a menudo critica la creencia nominal. Por ejemplo, el profeta Isaías, dejé una cita por ahí en Isaías 29:13, donde dice: el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón lejos de mí. Esta cita también Jesús la citó, ¿se acuerda? Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Es la gente, la religión que sigue solamente mandamientos o tradiciones de hombres, pero solamente de labios su corazón realmente está muy lejos. Ahora, los ojos de Jesús, recuerden la carta anterior, dice que como fuego que escudriñan todo, los ojos de Dios ven hasta lo profundo, el corazón. Nosotros miramos por fuera, bien vestiditos y todo eso, la apariencia. Pero Jesús le habló a los fariseos del aspecto nominal. Fíjese, a los de entonces, a los escribas y fariseos, por ejemplo, Mateo 23, especialmente el verso 27 y 28, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Ahí está un mausoleo que le mencionaba, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están hechos de huesos o llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de afuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos de estáis de hipocresía e iniquidad. También hipocresía e iniquidad son pecados que no se ven. El ser humano no los ve. Entonces, mire la denuncia, alabado Dios, aquí a la iglesia que tenía obras incompletas. Yo sé que eso está duro y pocas personas predican de Apocalipsis y especialmente poco del infierno, de la venida de Cristo. Y muchos ya no quieren predicar. Inclusive hay un mentado artículo que estaba escuchando en California, el AB 2943, donde se prohíbe predicar ya en Estados Unidos y predicar en contra del pecado, del infierno y de los gays. O sea, es un artículo que todo, se está presionando más y más. Alabado Dios. Entonces Pablo también dice a Timoteo, le dice que hombres con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Y cierto personaje, cierto escritor, John Scott, dice lo siguiente, dice, podemos tener un buen coro costoso, órganos, comida, música, grandes himnos, excelentes cantos congregacionales, podemos vocalizar himnos, salmos con elegancia, impecable, mientras que nuestras mentes vagan y nuestro corazón está lejos de Dios, parecido a lo que dice Isaías. Y dice, podemos tener pompa y ceremonia, color, ritual, exactitud litúrgica, esplendor eclesiástica, y sin embargo estar ofreciendo adoración que no es perfecta y completa a la vista de Dios. Mire las iglesias modernas de Sardis, pompa, templos lujosos, llenos, y no estoy en contra de eso, pero cuando no es genuino, alabado Dios, porque Dios escudriña hasta lo profundo. Luces, sonido, alabado Dios, boxeo en el ring, bueno, tanta cosa en el ring, en el púlpito, alabado Dios. Y no ser perfectos a la vista de Dios, tener denuncia que Dios tiene, por ejemplo, azar de la profesión externa, mortandad interna. Lo segundo es la denuncia a la iglesia por sus obras incompletas, como lo que mencioné. Ahora, esto es lo que se ve hoy en la religión, es lo que abunda, alabado Dios. Hay iglesias que están grandes y duran tantos años, iglesias nominales solamente, pero tienen infancia espiritual, no alcanzan madurez en Cristo. Entonces, como hemos estado señalando, Dios quiere guerreros, hombres y mujeres que sean maduros en Cristo, que tengan los sentidos de discernimiento espirituales bien fortalecidos, bien desarrollados. Así que nuestro Señor hace esa denuncia y le da unas cuantas palabras de instrucción a la iglesia. Fíjese la dirección que le da a la iglesia. Por ejemplo, hay tres grupos de personas, voy a avanzar rápidamente aquí para hacerlo rápido, tres grupos de personas. Dice, habla de las personas no salvas. En la iglesia de Sardis, como en la nuestra, puede haber personas no salvas, primer grupo. Segundo grupo, puede haber cristianos carnales que actúan, alabado Dios, o sea, hacen cosas, vienen a la iglesia, pero son carnales, son los niños espirituales, no alcanzan la madurez. Es el segundo grupo. Y el tercero, el resto, es un pequeño grupo que ama a Dios y estaba tratando de hacer de la iglesia lo que debería de haber sido. Entonces, aunque Cristo le escribe a la iglesia como un todo, estos tres grupos pueden existir en nuestras iglesias modernas. Ahora, vamos a ver lo que el Señor hace y la dirección que le da a la iglesia. Fíjese el versículo 3, ahí al principio, acuérdate. Vamos a ver esa palabra aquí. Jesús le dice aquí a la iglesia que está a punto de perder, digamos, la salud y hasta la vida. Y dice, acuérdate, alabado Dios, ¿de qué? De lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, miren, varias palabras, pero vamos a verlo por partes. Vamos a ver, sé vigilante, le dice, estás a punto de perder lo que tú tienes. Entonces, porque a mis ojos yo veo que te estás muriendo y vas rumbo a la muerte, alabado Dios. Así que todavía queda un poco, todavía de salud en ti, vigila, o sea, despiértate. Si no te vuelves vigilante, entonces... Pablo, aquí también dice a los Efesios algo bien duro, Efesios 4, 5, más bien 14, le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, que la luz de Cristo, que el Evangelio, y qué feo, hay veces iglesias que ya ni predican, o sea, solamente entretienen y es puro funcia, pura pompa, como dije, pero están muriendo y a la par van a morir. ¿Por qué? Mire, hay ocasionalmente algunas de las cuestiones sobre la necesidad de la, o sea, hay gente, o mucha gente dice, bueno, ¿y por qué tengo que ser miembro de esa iglesia? Yo necesito ir a una iglesia o ser miembro, firmar papeles. Bueno, nosotros lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque hay cuidado de niños, tenemos departamentos de niños chiquitos y de diferentes edades. Si nosotros solamente al que llegue, porque es músico, o sea, aquí tenemos músicos, pero los respetamos, los amamos. Pero al que solamente tiene un talento de música y le decimos, eres músico, súbete y toca, sin firmar una membresía, sin comprometerse. O al que dice que es predicador o que es misionero, evangelista, y le damos púlpito luego, va a estar así apacentándose, solamente va a ser nominal y no se va a comprometer. Entonces, la membresía nosotros la pedimos para, de alguna manera, que guardar la verdad del Evangelio, la pureza del Evangelio, porque si no la gente no va a valorar, no se va a enfocar, alabado Dios, en su salvación, en su vida espiritual, y va a descuidar todo. Lo segundo que le dice el Señor es de que sea vigilante, que sea vigorosa. ¿Por qué? Porque los creyentes estaban en la iglesia, debemos ser, fortalecernos y ser vigorosos, porque el resto de la iglesia de Sardes había muchos, y en las excavaciones que estaba yo investigando, alabado Dios, sobre Sardes, se dice que la iglesia estaba grandísima y tenía cierta influencia en el público, en la política, pero aunque era grande, había muy poquitos que mantenían sus vestidos, como dice la Biblia, le leímos, mantén tus vestidos blancos, porque hay una promesa al que mantiene la pureza del Evangelio, la pureza de su vida, Jesús lo va a vestir con vestiduras blancas. Si usted se fija esto, Jesús lo rectifica. Y vemos el 4, sí, pero tengo unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Aquí tiene, porque son dignos. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos vigorosos, seamos esforzados, seamos vigilantes. ¿Por qué? Porque cuando el grupo o el liderazgo muere, muere la iglesia. Y si usted se fija, yo los honro a ustedes ahorita, porque casi en todas las iglesias grandes, si ustedes se fijan, hay un grupo pequeño. Y por ese grupo pequeño se mantiene el grupo grande. Mire, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La iglesia americana, en inglés ahorita. Usted ve la iglesia grande el domingo. Pero si usted se fija en los salones, hay un grupo pequeño que está estudiando la Biblia. Hombres y mujeres que ahí están, aunque nieve y todo. Cierta ocasión, yo cuando llegué a este estado, asistí a una iglesia y estaba un grupo muy pequeño, pero tenían un grupo de oración y allá orábamos a las 6 de la mañana. Y me decían, dice, no, pero es que hay un grupo que está levantando la iglesia, un grupo de oración que ora a las 6 de la mañana. Y yo iba a ese grupo y mi esposa, íbamos. Y sí es cierto, se levantó la alabanza, se levantó con ese grupo pequeño. Y es el grupo pequeño el que mantiene viva la iglesia. Porque el nominal, el que viene a los 15 al mes, se imagina, para él da igual. Si el grupo pequeño no permanece, se cae la iglesia. Si todos decimos somos apáticos y nos vamos, y somos domingueros y somos al mes, se acaba esto. Entonces es por un grupo pequeño, vigoroso que está ahí. Y ese grupo también somos, somos vigilantes, somos vigorosos, pero también somos, ¿qué? Valientes. Miren, la muerte física de una persona ocurre cuando el espíritu se separa del cuerpo, ¿verdad que sí? O sea, se sale el espíritu y se muere la persona. Lo mismo es cierto en la muerte de una iglesia, cuando el Espíritu de Dios sale del cuerpo de esa iglesia, que ya no ora, que no lee la Biblia, se muere en la iglesia, se acaba. Alabado Dios. Y dice el 3, seguimos ahí, dice, guárdalo y arrepiéntete, o sea, lo que has recibido, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Mire, como parecido a lo que, como Jesús viene, ¿no? Como ladrón en la noche, como el rapto. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? Que 5 cabecearon y se durmieron, pero 5 estaban vigilantes. Tenemos que ser de eso. Y aquí hay una palabra que me llama la atención: acuérdate de lo que has recibido y oído. Entonces, esta es una referencia a estar velando en el Espíritu. Había esas pocas personas que estaban velando ahí, eran victoriosas, llenas del Espíritu, al igual que las 5 vírgenes prudentes. Entonces vemos que con el tiempo, una iglesia que no vela, se acaba, se desmorona como el cuerpo que no se le da buen mantenimiento, se acaba y cae en cama moribunda y muere. A la postrer, el Espíritu sale de su cuerpo y pues muere. Entonces necesitamos recuperar nosotros la victoria que habíamos tenido cuando empezamos. Hay una, ¿cómo se llama? Un play que le llaman, de una novia que tenía vestido bonito y empezó a coquetear con el mundo, se le empezó a manchar su vestido, un play muy bonito que yo miraba cuando recién convertido, y luego la novia, su vestido estaba ensuciado y andaba por allá y por acá, y después ya no oraba, no leía la Biblia y estaba bien adormilada, porque el Espíritu se le estaba, o sea, entró el mundo, se estaba saliendo el Espíritu, pero llegó un evangelista bien ferviente, llegó y predicó de avivamiento y llegó, alabado Dios, y despierta y la novia estaba, era una muchacha real, y estaba, y empezó a oír la palabra y empezó a escuchar y empezó a limpiarse, vio su vestido, se cambió sus vestidos y entró el Espíritu de Dios en ella y se levantó. En nuestro día escuchamos mucho, hay veces nosotros que queremos, ¿verdad?, hacer eventos aquí y donde quiera, ¿no? Y queremos, hablamos de avivamiento, hablamos de fuego y todo, pero yo creo que lo que ocupamos es que el Espíritu Santo nos sople y nos reviva. Antes se hacían muchas revival, ¿no? Avivamientos, que nos reviva, porque hay veces que los miembros y todo parece muerto, y si no llega el Espíritu de Dios y nos avive y nos revive, en cierto pastor, parece que sucedió en California, viendo que su iglesia se iba desmoronando y que no, la gente no acudía a vigilias, a oración, a estudios bíblicos, a células en la casa, y que estaba decayendo, una vez dice, voy a despedirme de esta iglesia es una iglesia muerta, y es más, vamos a tener un velorio, alabado Dios, y literalmente trajo un ataúd y lo puso en cierto lugar y lo cubrió, estaba cerrado el ataúd. Y se vino acá, dijo, quiero demostrarles que esta es una iglesia muerta. Puso, toda la gente miraba, dice, por último, vengan, vamos a terminar, es una iglesia muerta. Y miraba en el ataúd y la gente pasaba y se sentaba y estaba a la expectativa. El pastor predicó, no sé si predicó esto que estoy predicando yo, alabado Dios, Apocalipsis 3, pero, o Azartes. Y dijo, ¿quieren que les compruebe cómo una iglesia muerta? Vayan, y luego cuando salió la iglesia, terminó, predicó un mensaje un mensaje a la conciencia, un mensaje bíblico completamente, pues, ungido, ¿no? Y cuando salió, despidió, pasen y vean por qué la iglesia está muerta. Entonces abrió el ataúd y en el ataúd puso un espejo. Al fondo no había nadie muerto. Y cada persona que miraba, que pasaba, miraba y se miraba a sí mismo. Era la conciencia de que cada uno estaba muerto. Entonces, cuando vamos muriendo, es como las células del cuerpo, muere una célula, la otra. Muchas células están muriendo. Se muere todo el cuerpo. Cuando empieza a morir un miembro, otro, se acaba la iglesia. Otra cosa que le dice el Señor, 3:3, esta frase, guárdalo. ¿Por qué? Por lo general, en las Escrituras, una amonestación se refiere a la doctrina y a la creencia. Lo que vemos nosotros es reténlo. Si usted se fija, dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Es decir, reténlo. Pablo le dice a Timoteo: retén las cosas que has oído de mí, guárdalo. Alabado Dios. Entonces, ¿qué? Tenemos que guardarlo y o retenerlo. Y los hebreos, creo que es Pablo que escribió a los hebreos, no se sabe el escritor, Hebreos 4, 14 y 10, 23, dice: retén la profesión. Nuestra profesión, somos cristianos, somos hijos de Dios. Lo que hemos oído, alabado Dios. Entonces debemos aferrarnos a la verdad de la fe, de una fe vibrante, una fe vigilante, vigorosa, victoriosa. ¿Por qué? Porque guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti. Entonces, si no te arrepientes, vendré sobre ti. Este, hermano, es un mandamiento a restaurar la virtud que Dios nos ha dado a la iglesia, una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin contaminación, es la iglesia que Jesús va a levantar. 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Esa es una virtud. Dios nos limpió con su sangre y nos hizo una iglesia victoriosa, sin mancha, sin arruga, ni contaminación. Ahora, ¿qué dice esto en cuanto a la mayoría de nosotros? Alabado Dios, que hemos perdido a veces, como decíamos, el primer amor, que no guardamos nuestros vestidos, que no guardamos la fe, descuidamos la palabra, la oración, y por consiguiente necesitamos nosotros arrepentirnos y hacer las cosas primeras. No es posible que cuando nos convertimos nosotros queríamos estar en la iglesia, leer la Biblia, rayarla e investigar todo lo de la Biblia, una versión, otra, diccionarios, y hablarle a la gente. Yo creo que cuando nos convertimos, entrábamos en una fábrica, trabajábamos en el campo allá y le insistíamos a un compañero, lo agarrábamos y le hablábamos, a la par se convertía. Así fue como me evangelizaron a mí y así como yo le hacía a la gente, y le daba hasta que, o sea, miraba el fruto, miraba las palabras, miraba, alabado Dios, lo que le hablaba y versículos y repetía, y hasta que la gente venía con uno a la iglesia. Pero hoy ya no somos tan tesoneros así, ¿verdad? Entonces, hay una declaración que Jesús hace aquí a la iglesia. La declaración es esta, verso 4, que leí un poco: pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Esta es una declaración que el Señor hace. Tener nuestros vestidos blancos significa justicia, virtud, rectitud. Entonces, los vencedores serán vestidos de justicia, de modo que no se van a contaminar, alabado Dios, van a tener las acciones justas, que dice Apocalipsis también 15:8, las acciones justas de los santos, que anduvieron sin mancha, sin arruga, alabado Dios. Para muchos creyentes, eso es una exposición tal vez indecente, pero los verdaderos vencedores vamos a brillar con vestiduras blancas. Hoy en día se burlan, ¿no?, de las señoritas que no son vírgenes y que, ¿a poco es que tú no tienes novia? ¿A poco es que tú no fumas marihuana? ¿Y a poco es que tú todavía te vistes así acá? O sea, para nosotros es una virtud, para ellos no. Quieren desprestigiarnos. Pero dice que los vencedores serán vestidos con vestiduras blancas. Aquí hay unas cualidades antiguas de registros. Vestiduras blancas, pero también dice que su nombre lo escribirán. No borraré su nombre del libro de la vida. Parece que los reyes y los de tiempo de antes, todavía cuando nace un niño, nos registran su niño y sus padres, sus abuelos, sus padrinos. Pero los reyes hacían esto, escribían los registros de los ciudadanos, inclusive cuando un ciudadano robaba, mataba o era algo, borraban su libro del nombre de la vida. Mire el contexto que arrastra aquí. Pero también cuando hacía algo bueno, o sea que era un héroe, una heroína, dice que ponían su nombre de oro, escribían, como esas estrellas que escriben en Las Vegas, ¿no? Le ponen una estrella y no sé si sea de oro, no creo que sea de oro, pero en algunas partes sí. Pero Jesús dice que va a escribir nuestro nombre ahí. Así que los nombres de los vencedores van a estar escritas en ese libro de la vida y no van a ser borrados. Por eso la importancia de ser más que vencedores. Ahora, al que venciere, la otra promesa, yo le confesaré delante de mi Padre. Verso 5, vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, Mateo, Jesús también dijo estas palabras, Mateo 10:32, que confesará nuestro nombre delante de nuestro Padre. Y esta es una promesa, hermanos, que Jesús nos hace a los que vencemos, a los que caminamos en integridad, en virtud, seremos vestidos de justicia y nuestros nombres estarán en el libro de la vida y Dios, Jesús, nos confesará delante de nuestro Padre. Ahora voy a cerrar, hermanos, para ver cómo se muere una iglesia. Lo que podemos descartar, mire, Jesús, descartar primero, Jesús no mata a la iglesia. Primero podemos descartar la muerte a manos de un enemigo externo. Mire, a la iglesia no la mata ningún enemigo externo. Como vimos en las otras iglesias donde hubo persecución o hubo todo, no mataron la iglesia, al contrario, la fortalecieron. Entonces, el enemigo externo no mata a la iglesia. Tampoco es una muerte por suicidio. La iglesia no se suicida como lo hizo Judas. Por ejemplo, no hubo una ruptura consciente de que Cristo, por ejemplo, la iglesia no dijo, ¿saben qué? Como Cristo no viene y Cristo no resucitó, y Cristo, así que vamos a terminar con esta iglesia. Vamos, no sucedió nada, no sucedieron las promesas, nunca, o sea, o no se mataron, se suicidaron solos, no se dieron un tiro porque Cristo no iba a venir, nada de eso. Tampoco podemos descartar de que la muerte fue por abandono. Cristo no abandonó la iglesia, no. Sabemos eso porque todavía quedaba ahí un resto de grupo pequeño que estaban orando, mas tengo unos pocos que han guardado la palabra. Entonces todavía estaba la iglesia viva y estaba creciendo. Es como cuando Elías era perseguido, ¿verdad? Dijo, Señor, solamente yo he quedado y me buscan para darme muerte. Y Jesús le dijo, bueno, Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal todavía. Entonces hay un remanente en toda iglesia grande, hay un grupito chiquito y por eso la iglesia está abierta. Ese grupo tal vez hasta sostiene la iglesia y está ahí y por las oraciones de ese grupo. Amén. Ahora vamos a cerrar. ¿Qué causa la muerte de una iglesia? Bueno, vamos a ver la verdad, considerando esta verdad en cuanto, es aterrador, pero todo cristiano necesita oírlo y nosotros en este tiempo. La iglesia de Sardes murió por la muerte de sus miembros individuales, iban cayendo. Uno a uno se iban enfriando. Una iglesia es como el cuerpo humano, como dije, y sus células individuales. Gloria a Dios. No, fue un botón. Alabado Dios. Entonces, la salud general es buena solo en tanto la salud interna sea buena de una iglesia. Una iglesia no es otra cosa que la asamblea compuesta de miembros individuales. Ve que somos el cuerpo de Cristo y miembros individuales. Alabado Dios. Entonces, cuando el miembro individual va muriendo, se va alejando, toda la iglesia va muriendo. Cuando los miembros de una iglesia se mueren, la iglesia a la larga va muriendo. Entonces, segundo, veo, la iglesia muere por apoyarse en su reputación pasada. Hay mucha gente que solamente habla del ayer, son los laureles verdes que nombramos, ¿no? O yo era, yo hacía, yo andaba en mi primer amor. Entonces Sardes no es la única iglesia que vivía en los laureles, pero uno puede hacer eso solo por corto tiempo antes de que la muerte se presente. Se dice que hay ciertos pasos que se dan en una iglesia. Primero es el hombre, ya ve que es el pastor, el evangelista, el hombre. Luego es un movimiento que se hace, o sea, el hombre hace ese movimiento, sea en la ciudad o en la iglesia. Luego es una maquinaria solamente y luego es un monumento, alabado Dios, que queda. Solamente un monumento que quedó del recuerdo. Entonces, la iglesia de Sardes se había vuelto un monumento. Cualquier cosa que había sucedido espiritualmente había sucedido en el pasado. Hablaban de cosas espirituales, hablaban de poder, hablaban de virtud. Entonces, la iglesia se murió de la misma manera que se murió la ciudad debido a la confianza exagerada de las fortalezas que tenían. Dejaron de vigilar. Su confianza en los muros, en sus fortalezas, y fue conquistada Hubo una senda, una grieta, un cañón ahí donde ascendían los soldados y la conquistaron. Entonces la iglesia, tercero, se murió debido a que no fue sensible a su propia condición espiritual. Son los síntomas de un cuerpo. Cuando un cuerpo empieza a ver síntomas, sea en la vista, en el oído, en el corazón, alabado Dios, la iglesia de Sardis ni siquiera estaba consciente de su propia muerte. Ellos estaban bien confiados, ni tenían guardia parados enfrente de las puertas por dentro. Estaban tan confiados, solamente estaban vigilando allá arriba, viendo, alabado Dios. Pero ellos por lo secreto entraron, abrieron las puertas de adentro para afuera y los conquistaron. Todavía seguían haciendo los movimientos. Ellos tenían murallas, pero dormían. Con el correr de los años ni siquiera se dieron cuenta de la muerte. Eran como Sansón, ¿recuerda Sansón? Y Dalila, Jueces capítulo 16, 20. Sansón era nazareno y Dios le había dicho que era un juez para defender al pueblo de Israel. Pero Sansón se confiaba de que venía el Espíritu de Dios. No sé si los músculos se le hinchaban, pero como al hombre, ¿no? Increíble. Pero pues el Espíritu de Dios tumbaba murallas, cargaba puertas, mataba leones, tumbaba filisteos y de 50 en 50 multitudes, pero jugueteaba con la gracia de Dios, con el Espíritu de Dios, y lo amarraban de un tipo de ataduras, un tipo de cuerdas, pero Sansón no declaraba, porque era nazareno, no declaraba. Y por fin Dalila lo agarraba y le decía, ¿sabes qué? No me queles, no me quieres. Y lo agarraba, yo creo que le daba hasta leche de esa calientita o con vino, y entre sus piernas lo adormilaba y todo eso, alabado Dios, hasta que dice, tú no me quieres, yo te voy a dejar. Y él le abrió su corazón. ¿Sabes qué? Son mis cabellos. Son las guadejas de mis cabellos, de mi cabeza. Si alguien me las cortara y eso, se iría la fuerza. Ya había huido varias veces, pero esa vez se quedó dormidito en los pies de Dalila, en sus piernas, y llamó a los filisteos, alabado Dios, y le cortaron su cabellera. Y entonces Sansón, la mujer le dijo otra vez, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se paró como las otras veces, dice la Biblia, no sabiendo que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Llegaron, lo agarraron mansito, sin fuerzas, como un hombre común. Lo agarraron, le cortaron, pues ya le habían cortado le cortaron su cabello, lo amarraron, le sacaron sus ojos y fue el hazmerreír, lo pusieron a moler. Usted sabe la historia, léalo en Jueces capítulo 16. Pero vemos que los cristianos, aunque muchos tal vez no pierdan su salvación, que solamente mueran en su letargo espiritual, se alejen, alabado Dios, pero corren al punto de que ya no haya vida, ya no haya poder, no haya ánimo para ir a la iglesia, para leer la Biblia. Dejen ensuciar su vida, alabado Dios, su vida espiritual. Entonces, todo cristiano debe ser como, en su propia vida, como un barómetro. Estaba viendo lo que es un barómetro, a diferencia de un termómetro. El termómetro como que sube la temperatura, ¿no? Caliente, frío, marca. Pero un barómetro, hermanos, es algo así como que marca la presión de la atmósfera. Entonces, si usted toma el aparatito, ese barómetro, y lo eleva hacia arriba, tiene menos peso sobre el del aire, de la temperatura sobre él. Es decir, entre más sube, está más liviano. Hermanos, tenemos que ser nosotros barómetros en la iglesia, subir a la presencia de Dios. Porque si no, es lo que marca la presión que tenemos en Dios. En cuanto más oremos, en cuanto más leemos la Biblia y estemos conectados a la vid, como hemos predicado Juan 15, más nosotros, nuestra temperatura sube, marca si estamos ligeritos para Dios. Y a veces estamos tan cargados del mundo, tan afanados, que no tenemos tiempo para Dios, para leer la Biblia, para nuestros hijos, para venir a la iglesia. Entonces, tenemos que volver a lo antes, arrepentirnos de las obras pasadas, tomar la Escritura, alabado Dios, preparar nuestro corazón, pedir, alabado Dios, al Señor, que nos haga crecer en madurez, en pureza del Evangelio, de la Palabra, y hacer las cosas, las primeras cosas, lo que hemos oído nosotros, guardarlo, retenerlo y velar y guardar. Amén. Alabado Dios, porque la venida del Señor, hoy como nunca más, se acerca más. Cristo está a las puertas. Alabado Dios. en un de repente, hermanos, partimos la iglesia de aquí y viene todo el caos que está anunciado en la palabra. Así que no queremos que sea una iglesia muerta. Gracias, alabado Dios, por estar aquí y por escuchar la palabra de Dios todavía, porque, repito, muy poco realmente se está predicando de Apocalipsis, y estamos en tiempos últimos. Así que hoy más que nunca, con temor y temblor, vamos a pedir al Señor nos guarde la sana doctrina, guardar nuestra fe. Cristo nos ama, alabado Dios, y Cristo viene pronto. Amén. Padre glorioso,